La semana pasada nosotros estuvimos ministrando en 1 Corintios 13. Y yo me debatía si continuaba predicando de 1 Corintios 13 o regresaba a 1 de Pedro. Resulta que nuestro texto en 1 de Pedro habla precisamente acerca del amor, que es el tema que estábamos predicando la semana pasada. Así que tomamos la decisión de volver otra vez a 1 de Pedro, a nuestra serie de exposiciones que habíamos dejado hace varias semanas atrás, temporalmente suspendida. Los invito por favor a ir a 1 de Pedro capítulo 4. Y vamos a leer los versículos 7 al 11. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Como decía hace un momento, por razones providenciales, hace varias semanas tuvimos que interrumpir nuestra serie de exposiciones en la primera carta de Pedro. Por lo que me voy a permitir, hermanos y amigos, tomar unos minutos para ubicarnos otra vez en el lugar donde nos encontrábamos en el momento en que la serie fue suspendida. La primera carta de Pedro fue escrita a un grupo de creyentes en el Asia Menor que estaba sufriendo persecución por causa de su fe. Una persecución que estaba a punto de incrementarse, no de disminuirse. Unos meses después de que Pedro escribiera esta carta, los cristianos del primer siglo fueron sometidos a una terrible persecución por parte del emperador Nerón. Así que esta carta, como es entendible, contiene muchas notas de estímulo, pero también instrucción para estos cristianos que debían saber cómo reaccionar en medio de estas dificultades, tanto en el trato de ellos para con el mundo que le perseguía y también su trato para con los otros cristianos que estaban en la misma situación. Y es en ese contexto que nosotros debemos ubicar el pasaje que comenzamos a estudiar hace unas semanas atrás. Pedro quería poner en perspectiva la mente de estos hermanos y para ello les recuerda el hecho incontrovertible de que la historia humana se dirige hacia su consumación. Noten una vez más el versículo 7, mas el fin de toda la cosa se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Como veíamos la vez anterior, la palabra que Reina Valera traduce como fin significa literalmente consumación, no meramente conclusión o cesación. Es la palabra griega telos que da la idea de algo que llegó al cumplimiento de un propósito o meta. Por ejemplo, cuando se hablaba en aquellos días del telos de una guerra, no se quería señalar simplemente el final de la contienda, sino más bien que uno de los dos bandos había obtenido finalmente la victoria, había llegado al telos, a la consumación. O cuando se hablaba del telos de un hombre, el fin de un hombre, lo que se quería significar no era su muerte, no era que había cesado de vivir, sino que había llegado a la madurez. Así que cuando Pedro dice aquí que el fin de todas las cosas se acerca, él se está refiriendo indudablemente a ese tiempo cuando la historia humana, tal como nosotros la conocemos ahora, llegue a su conclusión, llegue a su consumación en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Como vimos en el sermón anterior, hace ya varias semanas, ese evento traerá consigo un cambio radical en el presente orden de las cosas. ¿Y a qué se refería Pedro en su carta al decir que ese fin se estaba acercando si han pasado ya 20 siglos y Cristo no ha regresado todavía? En uno de los estudios anteriores nosotros vimos que la palabra que usa Pedro en el texto y que Reina Valera traduce como acercarse, no solo se usa en la Escritura para hablar de algo que está a punto de ocurrir, algo que está a la vuelta de la esquina, no, también se usa para señalar un evento importante que se encuentra delante de nosotros como un hito, como el próximo punto luminoso del calendario, aun cuando ese evento no fuese a ocurrir en cualquier momento. Y en ocasiones nosotros mismos usamos ese tipo de lenguaje. Muchas muchachas comienzan a soñar con el momento en que cumplan los 15 años, aún 4 o 5 años antes de que eso ocurra. Y muchas jovencitas sueñan con el día de sus bodas y cada año ven acercarse ese gran evento de sus vidas y hasta hacen planes sin tener novio. Es un punto luminoso en su calendario. Bueno, en el caso que nos ocupa, Pedro sabía que la segunda venida de Cristo no era algo que podía ocurrir en cualquier momento. Él lo sabía, porque el mismo Señor se había encargado de advertir a sus discípulos que antes de su venida tenían que ocurrir ciertas cosas. Vayamos por un momento a Mateo, capítulo 24. Evangelio de Mateo, capítulo 24. El Señor acaba de profetizar que Jerusalén sería destruida. Los discípulos quedan impactados con esa declaración. Y dice en el versículo 1 del capítulo 24, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Señor, Jerusalén será destruida, pero mire el templo. ¿Está incluido en esa destrucción? Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos pensaban, bueno, cuando Jerusalén sea destruida y el templo de Salomón tan sagrado sea destruido también, es que llegó el fin del mundo. Y ahora Cristo tiene que corregir ese malentendido. Respondiendo Jesús, versículo 4, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hay personas que viven chequeando los periódicos, que hay una guerra aquí, una guerra allí, ya Cristo está a punto de venir. Lo que él está diciendo es, no se dejen engañar, oiréis de guerras y rumores de guerras, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto será principio de dolores, como de una mujer de parto, que está sufriendo dolores de parto. Cristo está diciendo aquí, ninguna de estas cosas es un indicativo de la llegada inminente del fin. No se dejen engañar. Jerusalén será destruida, dice Cristo, como realmente ocurrió en el año 70 después de Cristo. El templo de Salomón, que todavía estaba en pie cuando Pedro escribió su primera carta, o sea que él sabía que Cristo no podía venir en cualquier momento porque el templo debía ser destruido primero, y el templo estaba en pie cuando él mandó su primera carta. Dice Cristo, ese templo sufrirá tal destrucción que no quedará aquí piedra sobre piedra. Y exactamente eso fue lo que ocurrió, tal como Cristo lo profetizó. Pero él dice, pero todavía no es el fin. La destrucción de Jerusalén no era más que el inicio de una serie de calamidades que habría de sufrir el pueblo de Israel y la tierra de Palestina a lo largo de toda su historia. Vayamos por un momento a Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Versículo 20. Es el mismo discurso del Monte de los Olivos. Lucas está tratando otro aspecto. Dice el Señor, Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Saben qué está evitando Cristo aquí? Que muchos de estos discípulos no digan, ¡ay, ya está llegando Cristo! No, dice, no, el fin no ha llegado, salgan huyendo. Los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, sobre Israel, y caerán a filo de espadas, y serán llevados cautivos a todas las naciones. ¿Se cumplió o no se cumplió? En el año 130 los judíos fueron expulsados de su tierra. Llegaron hasta Sosúa. Cuando Cristo dice una cosa, se cumple. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Pedro sabía que el Señor no podía llegar en cualquier momento. De hecho, en Mateo capítulo 24, versículo 14, Cristo dice que antes de su venida, el Evangelio debía ser predicado en todas las naciones. No quiero hacer un estudio más profundo aquí de esa frase, pero es en todos los grupos étnicos. No las naciones como nosotros las conocemos ahora, son los grupos étnicos, y prácticamente todos los grupos étnicos del planeta, casi todos han sido evangelizados. Así que Pedro no le estaba diciendo a los creyentes del primer siglo que la segunda venida del Señor estaba a la vuelta de la esquina. No. Pero el Nuevo Testamento pone delante de nosotros ese gran evento como el próximo punto luminoso en el plan redentor de Dios. Porque sea que estemos vivos o sea que estemos muertos, cuando Cristo venga, eso significará una profunda transformación para todos los hijos de Dios. Dice Pablo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seréis transformados, todos los creyentes. Sorbida será la muerte en victoria. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 51 al 58. Ahora bien, ¿cómo se supone que debemos vivir a la luz de ese hecho? ¿Cómo debe afectar nuestra vida aquí ahora el hecho incontrovertible de que la historia se está moviendo hacia su consumación para en la segunda venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, otra vez. Dice Pedro, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. La palabra que se traduce aquí como sobriedad significa literalmente tener una mente sana. Una mente que piensa y razona con claridad, con lucidez. Algunos lo traducen como estar en su sano juicio. Da la idea de una persona que se encuentra en el uso pleno de sus facultades mentales, en el uso pleno de sus facultades racionales. Esa es la palabra, por ejemplo, que aparece en Marcos capítulo 5, versículo 15, para hablar de aquel endemoniado gadareno que Cristo libertó. Dice Marcos que luego de su liberación, este hombre estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. He ahí la misma palabra que usa Pedro. En su juicio cabal, en pleno control de sí mismo. Sus facultades mentales habían sido plenamente restauradas. ¿Cuál es entonces la exhortación de Pedro en nuestro texto? Que los creyentes ejerzan el sano juicio que Dios le dio, un sano juicio a la hora de actuar en este mundo. ¿Y eso qué significa? Teniendo en perspectiva apropiada el tiempo y la eternidad. El tiempo y la eternidad, mas el fin de todas las cosas se acerca. Piensen con lucidez, sean prudentes, sean moderados en el uso de las cosas de este mundo, porque fácilmente pueden enredarnos, fácilmente pueden hacernos olvidar hacia dónde se dirige nuestra vida y qué es lo que en realidad importa, qué es lo que tiene valor permanente. Eso es lo que Pedro está diciendo. Piensen con lucidez. Una persona que vive solo para el presente, sin tomar en consideración la eternidad, no está pensando con lucidez, no está en su cabal juicio. ¿Por qué? Porque está desechando lo que posee valor permanente para poder disfrutar por un breve tiempo de lo que no tiene valor. Es una persona que está cambiando espejitos por oro. Y eso afecta profundamente la perspectiva de la vida. Las metas. Los anhelos. Por eso es que Pedro conecta la sobriedad con la oración. Hermanos, es en la oración que nosotros revelamos los verdaderos anhelos del corazón. ¿Y qué es lo que está diciendo Pedro? Sed sobrios y velad en oración. Nadie puede orar apropiadamente a menos que tenga una mente despierta, lúcida. Porque hay muchas cosas a nuestro alrededor que nos distraen para que no oremos. O que nos seducen y nos llevan a perder de vista lo que realmente tiene importancia. ¿Y saben qué ocurre? Oramos mal. Por eso es que Santiago dice en Santiago capítulo 4, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y no tienen lo que piden porque piden mal, para gastar en vuestros deleites. Para orar bien hay que tener una mente sobria, una mente lúcida. Hay que estar en su sano juicio. Pero Pedro no se limita a aquellos deberes que tienen que ver con nosotros individualmente, sino que nos muestra también cómo debemos interactuar con los otros creyentes a la luz de que el fin de toda la cosa se acerca. Hermanos, como hemos dicho muchas veces, y créame, como pastor yo tengo una fuerte carga en mi corazón con esto. Créame. Hemos dicho muchas veces que la fe cristiana es individual, pero no es individualista. Nos salvamos como personas individuales. Tenemos con el Señor una relación privada. Pero al mismo tiempo, mis amados hermanos, nosotros venimos a ser parte de una familia. La familia de la fe. Y si perdemos de vista esa dimensión de la vida cristiana, hemos perdido de vista algo esencial del verdadero cristianismo. Debemos ser sobrios y velar en oración. Pero ¿qué dice el versículo 8? Ante todo, debemos tener entre nosotros ferviente amor. Y ese es el deber que queremos considerar en esta mañana. Todo esto fue para ponernos en contexto. Perdonen esta larga introducción. ¿Qué vamos a ver en este texto? Cinco cosas. Cinco. No todas las veremos esta mañana, no se asusten. En primer lugar, veremos la importancia de este deber. Pedro dice, y ante todo, tened ferviente amor. En segundo lugar, veremos la naturaleza de este deber, tener entre vosotros ferviente amor. En tercer lugar, veremos una motivación para el ejercicio de este deber, porque el amor cubrirá multitud de pecados. En cuarto lugar, veremos dos manifestaciones del cumplimiento de este deber, hospedarse unos a otros sin murmuraciones y edificarse y ministrarse unos a otros, versículos 10 y 11. Y finalmente, veremos la meta que perseguimos en todo lo que hacemos como cristianos para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es obvio, hermanos, no vamos a cubrir el texto completo en esta mañana. Nos limitaremos a los primeros dos encabezados. Y honestamente, vamos a ver si llegamos ahí. Los primeros dos encabezados, para el próximo domingo, si el Señor lo permite, veremos el resto. Veamos entonces, en primer lugar, la importancia de este deber. La importancia de este deber. Al igual que el texto que estudiamos el domingo pasado, en 1 Corintios 13, El apóstol Pedro coloca el amor en un lugar prominente entre las virtudes cristianas. La frase que Reina Valera traduce como ante todo al inicio del versículo 8 puede ser traducida también como pero por encima de todas las cosas, o sobre todo tened ferviente amor. El amor no es opcional para el cristiano. El amor no es una virtud periférica. Es el principio rector que debe gobernar el cumplimiento de todo deber hacia Dios y hacia los hombres. Y aquí yo quiero, hermanos, ver algunos textos rápidamente. Y quiero que, si usted tiene agilidad buscando en la Escritura, búsquenlo en la Escritura. Si no, escuchen. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. La Biblia enseña consistentemente que el amor es el principio rector que debe gobernar el cumplimiento de todo deber cristiano hacia Dios y hacia los hombres. En Mateo capítulo 22, un intérprete de la ley pregunta al Señor cuál es el mandamiento más importante de la ley. Y el Señor responde en el versículo 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y esa expresión, toda la ley y los profetas, los judíos la usaban para resumir todo el Antiguo Testamento. La ley, los primeros 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, los profetas, todo lo que escribieron los profetas del Antiguo Testamento, pero no solamente los libros proféticos, es que aún los libros históricos fueron escritos por profetas. La ley y los profetas. En otras palabras, lo que Cristo está diciendo, todo lo que la Biblia dice se resume en estas dos cosas, ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto es central. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Yo acabo de cometer un error que yo mismo critico muy a menudo. Leamos el texto otra vez. Un mandamiento nuevo os doy, dos puntos, que os améis unos a otros, punto y coma. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis la confesión de fe de Londres de 1689. No. Si pertenecen a la iglesia bíblica del Señor Jesucristo, tampoco, mucho menos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Lo que el Señor está diciendo aquí es que el amor es el sello distintivo del cristiano. El amor. El mundo no sabe nada de doctrina. ¿Sabes? Yo soy reformado. Ajá, tú estabas en un reformatorio. El mundo no entiende eso. Ahora, ¿saben lo que el mundo sí entiende? El amor. Eso sí lo entiende perfectamente. El amor. Esa es la marca distintiva del cristiano. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Primera a los Corintios, capítulo 13, Ya lo estudiamos el domingo pasado, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. En palabras modernas, si tú hablas bonito, tienes oratoria y tú no tienes amor, tú eres como una lata que suena clan, 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 clan. Puedes engañar a algunas personas por un tiempo, pero los que te conocen llegará un momento que no te querrán oír otra vez. Sigue diciendo Pablo, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy, nada. Soy un cero a la izquierda. Eso es lo que Pablo está diciendo, hermano, no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo, no soy nada. Porque esas cosas no son más valiosas que el amor. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Pastor, ¿y es posible que una persona entregue su cuerpo para ser quemado? O lea los periódicos y todos los actos terroristas que se llevan a cabo constantemente. Hay mucha gente que hace eso. Eso se puede hacer sin amor, movido por un fanatismo irracional. El amor es central. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice Pablo: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, ven la misma expresión de Pedro, sobre todo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Ese es el vínculo que le da coherencia a todo lo demás. Ese es el vínculo que hace coherente la vida cristiana, el amor. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primera de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Versículo 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Hay personas que dicen yo amo. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es obvio que la virtud del amor es la columna vertebral de la vida cristiana. El amor. Ahora, permítame aclarar algo, sobre todo para los amigos que están en medio nuestro. Con esto no estamos diciendo, no queremos decir que el amor sea la puerta de entrada al cristianismo. Eso no es lo que estamos diciendo. La Biblia enseña claramente que somos salvos por medio de la fe, no por medio del amor. Nadie será salvo por hacer el esfuerzo de amar. Cuando el Señor dice en Mateo capítulo 20, versículo 22, versículo 40, que en el amor a Dios y en el amor al prójimo se resume toda la ley y los profetas, no nos está mostrando cuál es el camino de la salvación. Él lo que nos está mostrando más bien es por qué necesitamos ser salvados. Ningún ser humano en su propia fuerza puede amar a Dios por encima de todas las cosas. Nadie ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Si eso es lo que se pide, estamos en problemas. Y el segundo mandamiento tampoco lo cumple nadie. Ama al prójimo como tú te amas a ti mismo. Algunas personas dicen, tú ves, mira, Cristo nos está allí mandando que nos amemos a nosotros mismos, porque el que no se ama a sí mismo y tiene una autoestima baja, no va a poder amar a los demás. No, eso no es lo que Cristo está diciendo. Lo que Cristo está diciendo es que ya tú te amas a ti mismo, eso es una realidad. Y lo que la ley moral de Dios te exige, el estándar de la ley moral de Dios, es que tú ames a los demás como ya tú te amas a ti mismo. Pastor, ¿y qué de la gente que se suicida? Se suicida porque piensa que va a estar mejor muerto que vivo. Todo el mundo se ama a sí mismo. Eso es una realidad. Cristo no nos está mandando eso. Él está diciendo, eso ya es así. Ama al prójimo como a ti mismo. Ahora, mis amados hermanos, mis amigos que están aquí, seamos honestos. ¿Quién puede levantar su mano y decir con una limpia conciencia, yo amo a mi prójimo exactamente como yo me amo a mí mismo? No, mis amigos, si esos son los dos mandamientos más importantes de la ley y resumen toda la ley y los profetas, lo que Cristo nos está diciendo es que estamos en problemas, porque nadie puede llenar esa medida. Ahora, ¿saben qué, mis amigos? Hubo uno, y gloria a Dios por eso, que sí la llenó. Nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Él, siendo Dios, se hizo hombre. Y como hombre cumplió la ley de Dios a la perfección. Él amó a Dios por encima de todas las cosas. Él realmente amó al prójimo como a sí mismo. Y siendo inocente, habiendo cumplido la ley de Dios a la perfección, fue a la cruz para ser crucificado y pagar la deuda de todos aquellos a quienes Él vino a salvar que no podían pagarla. ¿Y sabes qué, mi amigo? Ahora ese Cristo promete, con la autoridad que tiene, porque Él es Dios, porque Él es Rey de Reyes, sin importar lo que diga Dan Brown, porque Él es Señor de Señores, Él promete poner su justicia perfecta en la cuenta de todos aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y fe. ¡Qué noticia! De cierto os digo, dice el Señor en Juan capítulo 6, versículo 47, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí, no el que se esfuerza en amar. No, no es el que se esfuerza en amar el que será salvo, es el que cree. El que deposita su fe en la persona del que amó. Tú no puedes llenar esa medida, mi amigo, Él la llenó, Él amó. Él cumplió la ley a la perfección. Y Él promete poner su justicia perfecta en la cuenta de todo aquel que cree. Ahora, lo que estamos diciendo es que la marca distintiva, la marca que distingue a todos aquellos que han creído, la marca que distingue a todos aquellos que han sido regenerados por el Espíritu de Dios, que han sido librados de la esclavitud del pecado, que se caracteriza primariamente por el orgullo y el egoísmo que no nos permiten amar, el Espíritu de Dios libró a los cristianos de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, la virtud que caracteriza a esos que han sido librados de esa esclavitud tiene que ser el amor. Tiene que ser el amor. El amor nos salva, pero es la marca distintiva de los que han sido salvados. Esa es la enseñanza de los textos que leímos hace un momento. Ahora bien, ¿qué es el amor? La semana pasada nosotros veíamos que el amor no es meramente un sentimiento o un arrebato emocional, no. El amor es la actitud de procurar activa y conscientemente el bien del otro a una costa de sacrificio personal si es necesario. Eso es amor. Con eso no queremos decir que el amor esté desprovisto de sentimiento. No, de ninguna manera. El amor es más que sentimiento, pero no echa fuera el sentimiento. Hermanos, esto es importante. El amor no echa fuera el sentimiento. Lo que estoy diciendo es que es más que sentimiento. ¿Sabes una cosa? Hacer el bien produce gozo. Un gozo y una alegría que es mayor que la de aquel que recibe el beneficio. Por eso es que la Biblia dice, es más bienaventurado dar que recibir. Es más bienaventurado en esa transacción el que da que el que recibe. Bueno, lo que hace el amor es moverme eficazmente a procurar mi felicidad, procurando la felicidad y el bienestar de otros. Algunas personas piensan que el amor es un acto completamente desinteresado. Y si hay algún tipo de interés, ya no es amor. Déjenme darles un ejemplo. Los que son padres aquí me van a entender perfectamente. A veces uno sabe que uno de sus hijos tiene un gran deseo de tener algo. Y estoy recordando ahora mismo una escena de nuestra familia en cuanto a eso. Cuando una de mis hijas tenía 6 años, y nosotros, por medio de algo que sucedió, pudimos comprarle algo que no estaba a nuestro alcance, pero que ella deseaba tremendamente. Ustedes saben la anticipación que teníamos nosotros, los padres, mi esposo y yo, de cuando nuestra hija viera ese regalo. Y en parte, esa felicidad y esa alegría que estábamos experimentando antes, estamos anticipando eso, también es parte del amor. Así que el amor no es completamente desinteresado. Lo que cambia es la naturaleza de ese interés. En otras palabras, el amor busca la alegría personal, pero en la felicidad y el bienestar de otros. Por eso es que Pablo dice que el amor no busca lo suyo. En otras palabras, yo no estoy buscando únicamente aquello que me beneficia a mí. Yo estoy buscando la felicidad, el gozo, la alegría de mi corazón en el bienestar, el crecimiento, la edificación del otro. Eso es amor. Por eso es que el hombre egoísta necesariamente es un hombre miserable. Busque a un hombre egocéntrico y usted se encontró con un miserable seguro. Porque está centrado en sí mismo. Es como el mar muerto. Solo recibe agua, pero no da. Eso es hacer la vida miserable. El hombre que ama encontrará su gozo y su alegría en hacerle bien a otros, aunque eso implique esfuerzo y sacrificio. Es más bienaventurado dar que recibir. Y hermanos, recuerden lo que decíamos el domingo pasado. Cuando hablamos de hacerle bien a otros, no estamos refiriéndonos a algo abstracto. Estamos hablando de algo bien concreto. La Biblia define el bien como la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Qué es el bien? La voluntad de Dios. ¿Quién es el que ama? Aquel que procura activa y conscientemente que la voluntad de Dios revelada en su palabra se cumpla en la vida de otros, aunque yo tenga que pagar un alto precio en el intento. Eso es amor. Y esa es la virtud que debe caracterizar a los cristianos en su trato para con los demás. Una persona que ama se cuida de lo que hace. Una persona que ama se cuida de lo que dice. Una persona que ama hasta se cuida de la forma como se viste. Porque se viste influenciada por el amor y no quiere causar tropiezo a otras personas. Pero no solo eso. El amor no es un principio meramente pasivo. No es que yo me cuido de lo que hago, de lo que digo. Es que yo procuro activamente el bien. En otras palabras, el amor no se conforma con dejar de hacer el mal. Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, el amor es sufrido. ¿Y qué significa eso? Que aguanta. Aguanta las dificultades. Aguanta los malos entendidos. lo soporta. El amor es sufrido, no quiere responder al golpe inmediatamente, no. El amor es sufrido, pero no se queda ahí, el amor es benigno. Es sufrido, es benigno, hace el bien. El amor soporta la injuria, pero también nos mueve a procurar el bien de aquellos que nos hacen mal. Mateo capítulo 5, versículo 43 en adelante, ¿qué dice Cristo? Orad por aquellos que os persiguen, bendecid a aquellos que maldicen, hacedle bien a aquellos que os ultrajan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Mis hermanos, ¿ustedes saben la cantidad de bendiciones que Dios derrama sobre personas que lo odian? Piensen en eso por un momento. Personas que odian a Dios, y el Señor los mantiene vivos, mantiene su corazón latiendo, mantiene su mente todavía con cierta lucidez. Dios, en su amor, hace salir su sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos. La pregunta es, ¿tú eres hijo de ese Dios? Porque si tú eres hijo de ese Dios, debes hacer lo que Él hace. Esa es ahí, mis amados hermanos, la columna vertebral de la vida cristiana. Por eso es que nadie puede ser cristiano en sus propias fuerzas. Hermano, yo no sé ustedes, pero preparando este sermón, había un texto que me venía a la cabeza una y otra vez. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Para estas cosas, ¿quién es suficiente? La vida cristiana es sobrenatural. Es sobrenatural en el sentido de que fue Dios que irrumpió en la historia humana y murió en una cruz, y ahora es el Espíritu Santo que da la fuerza capacitadora que nosotros necesitamos para poder vivir así, para poder luchar con el egoísmo que todavía mora en nuestro corazón, porque hermanos, todavía nosotros tenemos pecados remanentes. El orgullo todavía mora en nuestro corazón, el egocentrismo todavía mora en nuestro corazón. ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Liberarnos de esa esclavitud, porque el orgullo es una esclavitud, el egoísmo es una esclavitud, el egocentrismo es una esclavitud, es una cárcel que no nos permite funcionar adecuadamente como seres humanos. Porque Dios no creó al ser humano para ser un cul-de-sac. Dios no creó al ser humano para estar envuelto en sí mismo una y otra vez. De hecho, ¿saben lo que es la locura? La locura es el extremo del egocentrismo. Una persona que cae en locura pierde el contacto con la realidad porque está completamente encerrado en sí mismo, por la causa que sea. Dios nos libra de esa esclavitud, de nuestro egoísmo natural, de ese orgullo que es como una verja que nos separa de los demás. ¿Para qué? Para que nosotros ahora podamos amar. ¿Cuál es la primera característica del fruto del Espíritu? Amor. El fruto del Espíritu es amor. Los cristianos pueden y deben amar por la influencia y capacitación del Espíritu Santo. Tal como me sospechaba, no voy a poder concluir. Nos quedaremos en este punto. Pero sí quiero concluir el punto. Tú que profesas ser cristiano, ¿cómo estás tú en el ejercicio de tu amor? ¿Cómo estás tú involucrado con tus hermanos en la fe? ¿Eres tú, mi amado hermano, de esos que animan a los desalentados? ¿O estás en el grupo de los que desalientan a los que están caminando bien? Una vez alguien decía, describía a la iglesia como un grupo de hombres alando una carreta con todas las fuerzas. Encima de la carreta hay un grupo de personas sentadas criticando a los que están alando. Y lo más terrible es que atrás de la carreta hay otro grupo que está alando la carreta para atrás. Claro, nadie lo ve así conscientemente, pero eso es lo que pasa muchas veces. Hay un grupo corriendo y hay otro grupo al lado desalentando a los que están corriendo. Mira, no sea tan quisquilloso. Eso no es tan así. Es en el siglo XXI que nosotros estamos. Y el hermano que iba corriendo bien de repente dice, oye, pero mira, puede ser que es verdad que yo me estoy vistiendo demasiado evangélica. Tal vez es verdad que yo puedo decidir faltar, como decíamos el domingo pasado, al culto de oración para irme a una actividad, porque yo escojo lo que quiero. Total, el hermano fulano tampoco va. Y los que van corriendo bien se desaniman. Mi hermano, ¿en cuál de los dos grupos estás tú? Hermano, pon las cosas en perspectiva. Porque de lo contrario, vas a comenzar a sobrecargarte de cosas sin importancia. No olviden el contexto de este pasaje, el fin de todas las cosas se acerca, sed sobrios. Esto es parte de la exhortación. Te vas a sobrecargar de cosas innecesarias de este mundo, tu andar se tornará lento y pesado. Porque lo cierto es que el fin de todas las cosas se acerca. Lo cierto es que la historia se mueve día tras día hacia su consumación. Vivir el presente sin tomar en cuenta ese hecho, mi amado hermano, no es pensar con lucidez mental. Y una de las cosas que hará por ti esa perspectiva de la realidad es que te ayudará a tener una correcta relación con tus hermanos en la fe. Ellos son tus hermanos y van caminando contigo al mismo lugar. Tienen las mismas luchas que tú tienes, tienen las mismas dificultades. Vamos entonces a animarnos unos a otros y a servirnos unos a otros de tal manera que podamos seguir corriendo la carrera con paciencia hasta que lleguemos a nuestro destino y escuchemos esa dulce y bendita voz de nuestro Señor que dirá, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ellos son nuestros hermanos, no son perfectos como tampoco nosotros lo somos. Y muchas veces sus debilidades y pecados nos afectarán directa o indirectamente. Por eso es que Pedro sigue diciendo que el amor cubre multitud de pecados. Y lo dice en el contexto de la relación en la iglesia. Y hospedaos unos a otros sin murmuraciones. Cuando te acercas al hermano y lo tienes en tu casa y lo ves funcionando, ay, pero yo no sabía que el hermano fulano tenía esta o aquella característica. Por eso dice, hospeden sin murmurar. Mientras más cerca estemos de nuestros hermanos, más cosas veremos. Pero ¿sabes qué? Más cosas verán ellos también. Ahí entra en juego el influjo del amor. En vez de alejarnos, en vez de publicar esas faltas, vamos a estar dispuestos a perdonar y aún hacerle bien a aquel que con sus debilidades y pecados, queriéndolo o no, nos ha hecho mal. Ese es el amor que debe caracterizar a todo hijo de Dios. Y en cuanto a ti, mi amigo, que aún no te has rendido al Rey soberano, que es Cristo. Yo quiero repetir una vez más lo que decíamos hace un momento. Nadie será salvo por hacer el esfuerzo de amar. De hecho, nadie puede amar con esta clase de amor a menos que primero sea salvo. La Biblia enseña que todos los hombres han violentado el estándar moral de Dios, los cuales se resumen en estos dos mandamientos: amar a Dios con todo tu ser, amar al prójimo como a ti mismo. Ningún ser humano del mundo puede llenar esa medida. Y Dios no puede pasar por alto el hecho de que su ley ha sido quebrantada. No, Dios no puede pasar eso por alto porque sería injusto. Ah, pero Dios es amor. Y en su amor envió a su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, que siendo Dios, se hizo hombre, cumplió ese estándar a la perfección, y luego fue a la cruz para pagar por los pecados de otros. Y ahora, mi amigo, Él ofrece perdón y vida eterna a todos los que creen en Él. Mi amigo, solo Cristo puede salvar a los pecadores, porque solo Él puede hacer lo que Él hizo, satisfacer plenamente la justicia perfecta de Dios y así llenar la medida por aquellos que de ninguna manera podían llenarla por sí mismos. No, mi amigo, no es por amor que el hombre se salva, sino por creer en ese acto de amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Confía en Cristo, descansa en su justicia, en su obra de salvación. Y sabes qué, mi amigo, yo te aseguro, con la autoridad de la palabra de Dios, que si te arrepientes de tu pecado y confías en Cristo de ese modo, Él, por gracia, te concederá el perdón de todos tus pecados y el don gratuito de la vida eterna. Ven a Cristo. Mientras tanto tengas tiempo, ven a Cristo. Vamos a orar. Padre bueno, ni toda la eternidad será suficiente para que nosotros podamos aquilatar la medida de tu amor. Señor, ¿quién entiende por qué la segunda persona de la Trinidad estuvo dispuesto a morir por aquellos que le odiaban, por aquellos que le aborrecían, por aquellos que éramos sus enemigos? Pero dice tu palabra, Señor, que siendo enemigos tuyos, ahora fuimos reconciliados en su cuerpo de carne. ¿Quién entiende, Señor? Pero te pedimos, oh Padre bueno, que en la medida de nuestro entendimiento, Señor, tú nos ayudes a andar en amor, como Cristo nos amó. Señor, que si hay algo que caracterice a Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, es que sus miembros muestran verdadero, genuino, sincero, ferviente amor los unos por los otros. Oh, acrecienta nuestro amor. Oh, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Pero Padre, mira a aquellos que todavía permanecen en pie de guerra contra ti. No les pagues conforme a sus pecados. Ten misericordia de ellos. Ábreles el entendimiento. Y Señor, con cuerdas de amor, llámalos, oh Señor, a la cruz de Cristo. Te alabamos, bendito Rey, alabamos al Cordero que fue inmolado, y en su nombre pedimos estas cosas. Amén.